Históricamente, las mujeres con discapacidad siempre fuimos vistas como personas asexuadas, sin posibilidades de explorar el mundo, sin la oportunidad de sentirnos deseadas ni deseantes. En el inicio, nuestras vidas como objeto de estudio de las ciencias, nuestro cuerpo es tocado y mirado por otro, que jamás se toma el trabajo de pedirnos permiso para manipularlo. Pocas veces tenemos la sensación de que nos pertenece. En la adolescencia y la adultez, momento de la vida en que pretendemos tomar nuestras propias decisiones, ser autónomas, nos tropezamos con situaciones que nos vedan dichas posibilidades. Muchas son originadas en el seno familiar y replicadas en la sociedad. Así, vivenciamos situaciones en las cuales recibimos violencia por parte de médicos, infantilizándonos y, sobre todo, reforzando el estereotipo de que no estamos en condiciones de decidir sobre nuestros cuerpos. Extractos del artículo Autonomía y sexualidad en mujeres con discapacidad. Un desafío, por ahora, para pocas. De Carolina Buceta. Estás escuchando Vivas y Haciendo Historia. Soy Mariana Bacar. Estamos con Joana Ureña. Hola, Joana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mariana.
Bueno, la presenta Joana. Integra muchos espacios, Joana. Integra la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, FAICA, donde es secretaria de Educación, y también el Movimiento Violeta de Mujeres con Discapacidad Visual.
Así es, sí.
Bueno, varios espacios.
Sí,
todos
sí.
Tienen que ver con discapacidad.
Todos tienen que ver con discapacidad, sí. El primer espacio donde empecé a militar fue en REDI en el 2012, 12, 13, por ahí. Y bueno, era como súper nueva, todo era como raro, no sabía bien qué era lo que podía decir, hacer, hasta dónde me podía involucrar. Y bueno, nada, compañeras que me fueron acompañando. Bueno, de hecho, Caro, que es quien escribió el fragmento que leíste hace ratito, ella es una... En ese momento que yo ingresé, ella era presidenta de REDI. Entonces ella era una de las que me acompañó en todo el proceso de no es fácil esto de incorporarse a militar y a ocupar espacios. Entonces, bueno, en compañía de ella arranqué por REDI. Y bueno, y después se fueron sumando... Fui participando de otras actividades y se fueron sumando, bueno... FAICA, Movimiento Violeta... Adelante iremos.
Sí, además está en todos los espacios, ¿no? En la marcha a favor del aborto legal, seguro y gratuito, en el 8M, donde nos conocimos, en las asambleas. Joana, para quienes no están viendo el video en este momento de Facebook, que en Radio H va en vivo, es ciega y tiene compañeras de REDI que también y otras discapacidades. Vos sos ciega desde que naciste. No, pero naciste desde que sos chiquita.
Sí, yo soy ciega de nacimiento, tengo glaucoma congénito. Nací ya con la discapacidad cuando, bueno, nada, mi mamá era... Me entregaron a mi mamá, era como, bueno, todos quedaron en un momento como desconcertados porque no sabían qué podían hacer. Entonces, bueno, soy del 83, así que imagínense que en ese momento todavía había cosas que eran como muy nuevas. Ahí arrancó... Bueno, en el tema familiar, toda una situación de empezar a ver a qué escuela iba, qué iba a hacer. Mi mamá siempre cuenta la anécdota de que mi abuela, si bien no tenía problema en mostrarme, pero decía, bueno, no, a la plaza no la llevemos tanto porque la miran mucho. Entonces, era como algunos espacios sí, otros no. Y bueno, y siempre, bueno, por suerte tuve una familia que fue muy contenedora, en el caso de mi mamá y mis hermanos. Tengo tres hermanos, uno mayor y después dos hermanos más chicos. Un poco para saber mi historia, soy, bueno, hija de padres separados. Mi mamá se juntó con otra pareja, quien es hoy, bueno, para mí es mi papá y es que quien me crió desde chiquita. Y bueno, como que ellos dos fueron muy, muy contenedores, a lo que no es lo mismo que sobreprotectores.
Sí, hay un tema que tiene que ver con las familias, que en el texto que leí al principio se nombra. Que parece como que hay esta idea de, bueno, si tiene una discapacidad, se centra la familia en esa discapacidad, que está bien porque seguramente tengan que hacer tratamientos o algunas cosas, pero se deja de lado como una visión más integral de las personas. Y en algunos casos vos me comentabas que, fuera del aire, que esta sobreprotección juega en contra, ¿no?
Pensá que las familias ya toman, cuando tienen un hijo con discapacidad, es esto de apropiarse, ¿no? De tomarlo como uno, como propio a la persona con discapacidad. Entonces toman como un modelo muy médico, todo gira alrededor de la medicina, todo gira alrededor de las terapias, todo gira alrededor de las estimulaciones. En el caso de la discapacidad visual hay mucha estimulación temprana y estimulación visual. Sobre todo, yo, si bien nací con glaucoma, cuando era más chica conservaba un resto visual y lo que querían era como explotarlo de alguna manera, otros que decían que no, y es como, bueno, todo esto que va girando en sí en torno a la discapacidad nada más, no sé si se entiende, pero es como que todo va girando sobre la discapacidad, sobre la ceguera en este caso.
O sea, la construcción que vos te vas haciendo de cuando sos chiquita de vos misma tiene que ver en un gran porcentaje con tu discapacidad y no tal vez con, no sé, tus gustos musicales, claro, con otras cosas.
Claro, y todo empieza a girar a, bueno, ¿qué hacen qué puede hacer una persona ciega? Generalmente dice, ah, bueno, listo, que toque un instrumento.
Es como la fija esa.
Es como la, sí.
Tenés que tocar bien, ¿no?
El ciego tiene que ser músico, cantante, no, virtudes que yo no tuve. La verdad, no me salió. Y esto que yo digo, por suerte me tocó una familia que acompañó, pero no sobreprotegió o no permitió que el resto de la familia sobreprotegió. Porque, bueno, siempre tenés, es muy lógico, es muy normal que pase, ¿no? No es nada que pase en algunas familias, pasan todas. Tenés una parte que sobreprotege y que bueno, que no, que la cuidemos, que la resguardemos, que no haga tal cosa porque a ver si no se golpea. Y hasta mismo en la... Hay muchos chicos con discapacidad que se los tiene sentados en una silla y es todo lo que hacen en la casa. No, ni siquiera se pueden mover adentro de la casa. En mi
pero
caso...
por miedo de los padres.
Por
porque
miedo
de última
los padres.
Te pegas un golpe y bueno, ya sabes dónde está la silla,
es lo
dónde
más
está
normal.
El mueble.
Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué sé yo? En mi caso... Nada, yo nunca tomé... También cosas que... Historias que cuenta mi mamá, yo ni me acuerdo. Pero... Nunca tomé mamadera, siempre, y pasé como de tomar teta a tomar en la taza. Y nada, y era como, para mi mamá era, nada, tocá la taza que está caliente y no podés tocar más porque se te quemás. Y soplá porque te vas a quemar si lo tomás así caliente. Y fue como un aprendizaje muy así. No sé, ir recorriendo, saber dónde estaban las cosas de mi casa. Mi mamá me avisaba que cambiaba los muebles de lugar. Yo ya más o menos me iba ubicando porque, bueno, era como fija que había meses que a mi mamá se le ocurría cambiar todo porque para que tenga un cambio a la casa. Y por esto de, bueno, de no habituarse a decir, bueno, no vive siempre en lo mismo, sino que también al cambiar los espacios a uno mismo le hace bien. Y nada, esto de ir... abriéndose uno a nuevas cosas, y sobre todo cuando es chico, que es cuando va incorporando, ¿no? Un montón de patrones y de factores que la misma familia va generando, que pueden ser malos, pueden ser buenos, o ninguno de los dos. O puedes tomar lo malo y lo bueno, o no puedes tomar ninguno también. Eso todo también depende de la personalidad. Pensemos que las personas con discapacidad, ante todo, somos eso, somos personas, ¿sí? Que es lo que hoy por hoy habla la convención. Somos personas, entonces, primero, al ser vos un sujeto de derecho, una persona, tenés todo tu bagaje personal de cómo sos, de tu personalidad. Y bueno, y después viene tu discapacidad, que es la característica que vos tenés.
Bueno, si te parece, me gustaría saber un poco más de cómo viviste la adolescencia, la escuela. Sé que hay cosas ahí para contar, pero si te parece lo dejamos para dentro de un ratito. Y ahora te invito a escuchar un tema musical de varias autoras, entre ellas Rebecca Lane, que se llama No Más de lo Mismo.
Si empiezo pero no acabo, no paro, ahora me preparo. Si cada palabra que hago suena raro, sabes que suena caro. Si todo lo malo puede pasar, si todo lo que hago suele volar. Y yo si va y va y va y va, y esto te va a más. Y esto te da, te da, te da, te da el compás. Y con mis 80 niña, Dios, Rebecca Lane. From Spain to LA, that's insane. Es lo que digo, lo sigo y escribo el sonido. Este es el ruido que sabe todo lo que vivo. 9000 kilómetros he recorrido. From LA, represent Boogie Vigo.
Nunca fui normal y eso lo sabía yo. No podía estar encerrada en la oficina. No quise casarme, no intenté graduarme. Decidí vivir en lugar de amaestrarme. Prefiero un sillón a un hotel de lujo. Yo quiero un millón, pero de dibujos. Tengo un mapa que no acaba, una lucha que no para. La palabra me dispara donde el alma atrapa el hilo de la trenza. No me meto en tranzas, no leo la prensa. Ya estoy en casa, va en mis maletas. Y en cada parada nuevamente algo se va y algo se queda.
Ey, oh,
no más de lo mismo.
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 Nomadismo, forjando los instintos. Caminos distintos, los feelings son los mismos. Fumando, un beat formando, cuestiones formulando. Buscando un escape de lo cotidiano. Así me encontré con un micrófono en la mano. Me dije ese dolor del pasado no ha sido en vano. Porque ha hecho que un extraño sea cercano. Cuando compartimos esto más que fans, amigos gano. Así vamos como un barco a la deriva. Solo quiero hacer lo que a mi alma le inspira. Tocando por el mundo, escupiendo en el mic saliva. No hay salida con estas chicas, ampliemos tu perspectiva.
I was born in the east, still raised up the west. Check your microphone, this really ain't a test. Survivor of the fittest, only travel with the best. Check in, check your back, nomadic like my step. La vida es una tombola, todo se hace. Laced up to the sky with my word artillery. No carry on, no baggage, heavy stuff is overweight. Dejando cada barrio, wait, load on their plate. Do it for the music, keep it moving for today. Rock mics, South City, from LA to the Bay. Guatemala, Monterrey, East LA, Pachamama, Queens. Vamos, yeah. Mami.
Encontranos en Instagram y en Facebook como Vivas y Haciendo Historia.
Bueno, nos quedó pendiente yo y entonces las anécdotas de la escuela, quiero saber. Vos me habías contado algo de la biblioteca, que claro, tienen espacios las escuelas que no son especiales, que no están pensadas para todos.
Bien, es así, las personas con discapacidad pueden estar integradas o no, o sea, o ir a una escuela especial, a jornada completa en la escuela especial, o ir a la escuela especial y en contraturno a una escuela que se llama convencional, ¿no? La que van todos. Esas escuelas, obviamente, son abiertas algunas. Es muy difícil conseguir vacantes, es muy difícil llegar con un chico con discapacidad, y hay algunas escuelas que empiezan que no se sienten preparadas, que les falta. Y bueno, y un montón de argumentos que uno tiene que ir, como me acuerdo cuando me cambiaron de colegio, yo empecé en jardín y primer grado en una escuela. Cuando me cambian de colegio, deambulamos por un montón de escuelas todo un día. Yo me olvido más que íbamos, ya estaba cansada hasta de estar en el auto, porque íbamos de escuela en escuela en escuela, paseando a ver en qué escuela me quedaba. Cuando logramos conseguir una escuela, bueno, hay todo un trabajo que se hace en el aula con la maestra integradora, pero siempre pasa de que hay materiales que no están. En el caso de las bibliotecas de las escuelas comunes no tienen materiales para personas con discapacidad visual. Entonces vos dependés mucho de lo que quiera leer, no sé, cuando llega el momento de literatura, de lengua y literatura, que te mandan a la biblioteca, bueno, elegir algún libro como para hacer una actividad. Y vos dependés de qué, de lo que elige el otro. Porque como no hay para leerlo ni en braille ni en audio, lo que haces es
como que siempre te tenés que adaptar vos. De, bueno,
claro,
bien,
bueno, sí, si a vos te gusta, listo, lo leamos este, que bueno, capaz que está bueno. Pero te adaptás a lo que el otro quiere. Le podés pedir, pero bueno, siempre, viste que los tiempos también en el caso de la escuela, vos tenés cierto horario para manejarte en la clase. A su vez de estar en estas organizaciones que nombraste, yo trabajo en Tiflonexos. En Tiflonexos trabajo en el área de gestión editorial. Y nosotros este año lanzamos un proyecto que ya lo venimos llevando adelante en conjunto con el Centro de Copistas, la Biblioteca Argentina para Ciegos y la Editorial Nacional de Braille. De un kit escolar que se presentan en la... Lo que hacemos es entregarlo en bibliotecas de escuelas comunes que tengan por lo menos un chico con discapacidad visual. Ya armamos más o menos la agenda de todo el año. Van a ser por lo menos 3 escuelas por provincia. La idea es que sea algo nacional, que se pueda entregar en todo el país a por lo menos 3 escuelas por provincia, ¿no? Podamos llegar. Porque bueno, es esto, para uno cuando es chico es muy, muy difícil el tema de los juegos adaptados. No saben qué regalarte porque no hay tanto juego adaptado.
La mayoría, vos decís los juegos de mesa, por ejemplo.
Los juegos de mesa.
Que vienen todos como con colores, ¿no?
Con fichas. Colores, con figuras, con fichas y... Y algunos, hoy por hoy, que ya uno es más grande, ya como va analizando más algunas cosas, algunos son muy simples para adaptarlos, para o ponerles braille, o ponerles un macrotipo, que es la letra ampliada. Cuando se habla de macrotipo, se habla de letra ampliada. Pero bueno, cuando es chico, no, todo eso no lo tiene. Y si es, hoy por hoy, si hay, es muy caro. Es muy caro acceder a esos materiales. Y los chicos se quedan a veces sin poder... Hay muchas situaciones que se generan en el ámbito de los recreos porque les cuesta integrarse a los grupos de amigos, de compañeros, porque se les hace difícil, porque no saben de qué manera llegar.
En las organizaciones donde vos estás, ¿también trabajan con chicos y chicas? O sea, que sean chicos que estén en edad de primaria... ¿O en secundario la mayoría son adultos?
No, en Tiflonexos trabajamos en el proyecto que estoy yo, que se llama Proyecto Libros Escolares Accesibles, el primer día de clases, que lo que apunta es a que todos los chicos con discapacidad visual puedan tener el libro de clases, el manual, al mismo tiempo que sus compañeros. Si te digo la verdad, no llegamos, no es algo que logramos, porque hay todo un proceso que se tiene que hacer y se hace muy complicado, que es esto de contactarse con la editorial, pedir el libro que el chico necesita. Las editoriales, hay un montón de editoriales, no solo que hay un montón de editoriales, sino que hay muchísimos libros. Por ejemplo, una editorial edita un libro de ciencias naturales y puede hacer 3 libros de ciencias naturales. O sea, uno de una serie, otro de otra serie, otro de otra serie. Y a su vez, no sé, uno que sea para Capital, otro que sea para Nación y otro que sea para Bonaerense. Entonces, llegar a acceder a ese material lleva un proceso, porque contactarte con la editorial, que la editorial entienda la necesidad primero y se sume a colaborar con los libros. Después, cuando uno logra eso, ya es un paso re importante, tener el equipo de adaptadores, que en Tiflo lo tenemos.
¿Cómo se adapta? O sea, ¿se adapta a braille y las imágenes también tienen algún tipo de adaptación?
No, en los libros hoy se adaptan en formato digital. Lo que se hace es tomar el PDF del libro y pasarlo a lo que es formato RTF con figura, se llama algo así, donde el libro queda en texto plano, ¿sí? El texto plano es el texto sin imágenes. Las pocas imágenes que tiene son como muy centrales. Y lo que hacen los adaptadores es, por ejemplo, si un cuento que hay en el libro de literatura está en el libro de lengua está relacionado con el dibujo que pusieron debajo del texto, lo que hace el adaptador es decir, nota de adaptador, pone a mano, se visualiza un paisaje de tal con cual imagen o formas o un árbol, bueno, y va escribiendo todo lo que va viendo.
¿Esto no podrían hacerlo las editoriales? O sea, ¿les sale más caro? ¿Hay alguna ley que...?
No, en sí lo
que... apoye, que motive como para que hagan las mismas editoriales.
Las editoriales no trabajan sobre la adaptación de materiales porque tampoco desconocen del tema. Y lo máximo que logran es esto, entregarte el libro en formato... O sea, en un PDF de manera tal que uno lo pueda hacer accesible. Hay una ley que lo que hace, la ley de derechos de autor, que lo que hace es eximir a las personas con discapacidad visual al cobro del derecho de autor. O sea, nosotros podemos adaptarlo en todos los formatos sin tener que pagarle al autor por esto, siempre y cuando obviamente sea sin fines de lucro. Por eso nosotros en Tiflonexos no cobramos las adaptaciones de los libros.
¿Y si hay alguien que tiene, digamos, alguna discapacidad visual o conoce alguna persona, tiene hijos, hijas, se puede comunicar con Tiflonexos para decirles en qué escuela está,
sí,
lo que necesitan?
Sí. Nosotros, bueno, a través de las redes, que es en Facebook, tenemos Tiflonexos, Asociación Civil Tiflonexos. En Twitter @tiflonexos, y si no, a tiflonexos@tiflonexos.org, por cualquier consulta que puedan llegar a tener, sí. Y después, bueno, yo te hablaba acerca de lo legal, ¿no? El Tratado de Marrakech, que lo que habla es esto también, acerca de los formatos, los textos en distintos formatos para personas que tengan alguna dificultad para el acceso a la lectura. Esto lo que tiene importante es que ya no solo... Si bien abarca a las personas con discapacidad visual, amplía también a otras discapacidades, como ser el lenguaje sencillo, el lenguaje de señas, y eso hoy por hoy, desde el 2013, ya está ratificado por Argentina, entonces ya se puede utilizar como una herramienta más. Con eso es con lo que vamos a pedir siempre material para, en este caso, para los chicos, para que puedan tener los libros el primer día de clases como sus compañeros. Porque aparte de hacer la adaptación en digital, que es lo que nosotros le entregamos, algunas actividades son necesarias que también en el caso de los chicos ciegos se hagan en braille, en el caso de los chicos con baja visión se puedan imprimir en letra ampliada, en el caso de los chicos con dislexia también. La dislexia, si bien hoy no figura como una discapacidad, pero es una dificultad para el acceso a la lectura. Entonces es necesario que quien le haga la adaptación sepa que puede imprimirle, o sea, un fragmento, porque tampoco pueden leer tanto texto, entonces se imprime un fragmento como para que puedan usarlo en clase. Es siempre, todos los años decimos lo mismo, que ojalá este año, bueno, lleguemos. Este año estamos en junio y todavía no terminamos de entregar libros. Tenemos chicos que están cursando sin libro, por inconvenientes de editoriales, porque no... En sí, ya el equipo de adaptadores tampoco nos da abasto. Año tras año se va ampliando la cantidad de familias o de chicos que piden sus materiales para poder tenerlo. Y pensá que un chico te pide por lo menos entre 5 y 6 libros. Así que de uno solo vos ya tenés entre 5 y 6 libros para adaptar.
Bueno, igual esos libros después lo podés usar para otros, ¿no?
Eso es...
Pero tenés como que rezar ahí que le toque lo mismo
es que
libros.
Le tiene, claro, y como todos los años se va a renovar, las editoriales lo que tienen en Argentina es que todos los años van renovando los libros.
Claro, hay un negocio de atrás que a la vez atenta tremendo contra todo el laburo que ustedes hacen.
Sí, porque tenemos libros, de hecho, mira, este año terminamos de completar lo del año pasado, de tener casi todos los libros del año pasado, de lo que sería escolares. Sí, literatura es todo un trabajo que todavía hay que hacer. De lo que es escolares tenemos casi todo. Pero ya no lo están usando, están usando lo del 2018. Y lo del 2018 todavía muchos no nos están entregando. Así que imagínate que lo difícil... Y los docentes, bueno, por estos convenios que hay también a nivel educativo entre las escuelas y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación y lo que sería las editoriales, toman las nuevas series... O sea, los nuevos libros. Entonces ya tenés que esperar a que te manden el nuevo libro. El nuevo libro te lo mandan cuando sale a la venta o cuando pasa la feria del libro. Siempre es un tema burocrático que cuesta. Por eso a veces se torna complicada la inclusión, a lo que no es imposible, ¿no? Siempre con un poco de voluntad de todas las partes, uno puede lograr que un chico con discapacidad visual o con discapacidad pueda acceder a un aula junto con sus compañeros. Lo importante de que esté en el aula es esto de que pueda compartir con los compañeros, ¿no? Y de que no sea atrapado en sí por un sistema educativo que lo tenga quizás absorbido por una profesora especial, sino que cualquier duda que tenga se pueda acercar a sus compañeros. Para mí eso siempre fue lo maravilloso de estar incluida en una escuela, en lo que se llama una escuela común. Yo de hecho tengo amigas de primaria y de hasta de jardín, porque bueno, con muchas hice desde jardín y con otras que las fui conociendo en primaria o secundaria y se generó ese vínculo de, no sé, mis compañeras se sentaban al lado mío, me dictaban lo que había en el pizarrón, si bien tenía yo mi docente integradora, que era la que me daba el apoyo en algunos libros, en algunos materiales, mis compañeras eran también las que, o por pedido mío, porque también esto depende de uno, como persona con discapacidad, que no siempre es fácil el acercarse y decir, che, la verdad que me podrás dictar que para poder seguir la clase y bueno, o te dicta la profe o la seño, o te dicta alguno de tus compañeros, y ahí es donde también se va generando el vínculo. Y tengo amigas que he pasado todo el secundario sentadas juntas, porque se sentaba al lado mío, me dice, hoy me siento con vos porque tenemos historia y así te dicto lo que copia.
Ya estaban organizadas, sí, entre ustedes.
Todo. Sí. Sabes que, no sé, si había lengua, había otra de las chicas que era como mucho más canchera, o no sé, o contabilidad, que también tenía otra compañera que era mucho más canchera en contabilidad. Siempre decía, bueno, yo me siento así, te explico.
Al final pasando. Es como bastante. Bastante suerte tenías.
Sí.
Te tocaba,
sí,
al lado de la que sabía más de ese
y
tema.
Y es que la verdad que. Por eso digo que me tuve una familia que acompañaba y tuve un grupo de amigos que acompañaron mucho. Por eso tengo amigos desde años, así como, bueno, tengo nuevos, pero tengo amigos como de muchos años de estar, pero se fue dando y ellos mismos se fueron, ¿no?, sumando a todo esto y viendo que era lo que se necesitaba. Ellos ya lo viven como algo muy natural, que eso es lo copado.
Sí, además de la escuela están los boliches. Pero primero vamos una tanda y después me contás.
Dale.
Radio H.
Hacemos y compartimos historias. Vivas.
Seguimos con Joy para hablar de discapacidad, feminismo, género y mujeres. Unimos todos estos temas que se entrecruzan y uno aparece como un filtro con otro y cada vez son más vulneraciones, ¿no? Pero depende siempre cómo se tome la realidad de cada una. ¿Y qué se hace con eso, no? Uh-huh. Y así como hay familias que son sobreprotectoras, hay otras que son bastante liberales, como la que le tocó a Joy, que a los 12 años ya te dejaban ir a bailar.
Sí, sí, fue como muy, muy loco. Mi familia en eso fue. Yo cuando terminé séptimo era, bueno, me voy de viaje egresado. Cuando volví de viaje egresado ya fue, bueno, ya iba como a las fiestas que hacían las chicas en las casas o los chicos, y después surgió el ir a bailar, y nada, tenía 12 años, sí, creo que recién cumplía, y yo dije, bueno, quiero ir a bailar, y yo le dije a mi mamá, y quiero llevar a mis amigas ciegas, y nada, era como todo un tema porque mi mamá le tocó llamar a todas las mamás para avisar de que ella nos llevaba, que nos iba a ir a buscar y qué sé yo. Yo decía, pero no podés venir a buscar en la puerta porque es horrible. Esperarnos en la esquina, ¿le?
Y sí, la típica.
A nadie van a buscar a la puerta, mamá. ¿Cómo vas a ir a buscar a la puerta? No, pero van a bajar todas, van a salir todas. No importa, nosotros te esperamos en la esquina. Caminamos totales media cuadra y te esperamos en la esquina. Así que bueno, nada, en eso, sí, mi familia como que bancó mucho todo eso. Se bancó mucho también porque, bueno, siempre esto da de las personalidades que tiene que ver uno como persona. Yo siempre fui bastante rebelde. Así como a los 12 fui a bailar con permiso, a los 15, 16 fui a bailar sin permiso. Son como muchas cosas que... Y obviamente con todos los miedos que van surgiendo, no sé, o ir a bailar a provincia y era, yo voy a ir, no te estoy preguntando si puedo ya, yo voy a ir. como mi familia en sí sabía que de alguna forma iba a terminar como saliéndome con la mía, era de, yo creo que fue también esto de empezar, de confiar. En mi casa siempre se hablaron de todos los temas de una manera muy abierta. Mi hermano y yo, los dos más grandes, fuimos adolescentes casi en al mismo tiempo, porque nos llevamos 2 o 3 años nada más. Con mi otro hermano más chico nos llevamos un poco más, pero más o menos todos andamos ahí por lo mismo, por la misma edad. Entonces en mi casa era, o sea, por ejemplo, había una canasta que dejaba mi mamá con preservativos y todos pasaban, agarraban, se llevaban.
Era muy progre tu
sí, sí,
mamá.
Sí, es como siempre fue muy, muy así. Y creo que eso nos dio la libertad también de poder hablar de muchas cosas. En mi casa nunca hubo problema de hablar de drogas, esto sí, esto no. Cada uno decide. Me acuerdo que cuando yo empecé a fumar, bueno, fumaba en su momento, a la primera que le conté fue a mi mamá. Y me dice, bueno, si sabes por qué lo haces. Bueno, cuando es chico, cuando es adolescente, como que se empieza a engancharse en esas cosas. No sé, fumar un cigarrillo es como re canchero, ¿no? que suele pasar. Y en eso, pues, la verdad que, bueno, después se vinieron los viajes de egresado. Es todo esto de que a veces mi mamá no solo tuvo que luchar, quizás yo supongo que debe haber tenido los miedos que seguramente tienen todos los padres que tienen un hijo con discapacidad. Yo no lo dudo de eso, Yo creo que los debe haber tenido, que no los haya manifestado es otra cosa, pero supongo que los debe haber tenido, y más porque cargaba con todo el peso de toda la familia atrás.
Claro, tu abuela qué decía, tu abuela es la
no,
que...
No, mi abuela, mi tía, mis tíos, cuando se enteraron que me iba de viaje egresado fue como todo el mundo llamando de vos, estás loca, se ver sola, Bariloche, y allá pasa de todo, la van a drogar, ¿no? Esas cosas que, no sé, que mitos que piensan y nada, yo iba con... Y encima... A eso se sumó, de no solo que me iba a dejar egresar, sino que no me iba con mi grupo tradicional de compañeras de curso con las que había estado casi desde cuarto grado. Había decidido irme con otro grupo de amigas que estaban en el otro curso, o sea, el otro quinto. Y era, bueno, nada, me voy con ellas porque la verdad que todo bien con estas compañeras, pero ya no quiero estar más con ellas. Quiero ir con ellas que son mis amigas. Entonces fue también, nada, no eran las mismas con las que me veían siempre.
Pero esta situación que se da en tu familia es muy particular y muy específica.
Es muy particular, sí.
En general hay muchos tabúes, ¿no? Con respecto a la sexualidad y la discapacidad.
Y es que en esto... esto de lo que... Por eso digo que mi familia eso es muy particular. Esto que pasa en mi casa no pasa en general con... Generalmente las personas con discapacidad se nos tiene como asexuadas, como... O sea, tengo una amiga que cuando quedó embarazada, lo primero que le... Una compañera del trabajo dijo, ay, ¿quién te hizo eso? Mi marido y yo. pero porque la gente en sí tiene ese pensamiento, primero porque te ve chiquito. A la persona con discapacidad tienen eso de verlo, es el cieguito, es todo en chiquitito.
En diminutivo.
En diminutivo. De hecho, el trato que tienen, si uno observa, es como muy de vení, sentate por acá. Es que, viste, como cuando llevas a los nenes en el jardín y los sentás y... Y los acompañás porque lo ves así muy frágil, muy 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 chiquito.
Y eso sí, como que ahí hay un límite entre ternura y ver al otro, sí. No a la par, digamos, ¿no?
Claro, porque es esto de verlo desde otro lugar, con una mirada asistencialista, ¿no? Que bueno, yo estoy para ayudarte. Yo estoy para ayudarte a vos que seguro no podés hacer tal cosa. En algunas organizaciones que hay voluntarios, y yo cuando tengo la oportunidad de hablar siempre digo que el voluntariado no tiene que ser precisamente solo ayudar, sino que es el poder acompañar y que se arme una construcción con el otro. ¿Por qué esto? Porque al verlo desde ese lugar, entonces, claro, un chiquito no obviamente no va a tener sexo, mucho menos va a pensar en salir a bailar, en tomar alcohol y esas cosas, no pasa.
Porque es como que la discapacidad viene con la bondad incorporada,
con la
¿no?
bondad, sí, porque se vea esto de pensar, y yo lo contaba el otro día en una reunión, vos sos mujer y tenés una discapacidad y tenés doble posibilidad de ser buena, o sea, vos no podés, y de ser frágil y de tener todas estas características que a veces se le pone en general a las mujeres, pero en una persona con discapacidad o en una mujer con discapacidad es mucho más amplio. Esto de la fragilidad. Y está todo, ahí ya arranca cuando vos arrancás empezás con la adolescencia y empezás a crecer y empezás a marcar ciertas cosas y te empiezan a marcar un montón de conceptos y de cosas de que tienen que ver con la familia, con la vida, con el qué va a ser uno de acá en adelante, cuando termina, por ejemplo, el secundario, que es lo normal, se plantea cualquier persona, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué hago de mí? y ahí empieza todo este tema de, no sé, y si se pone en pareja, de si me junto, me caso, quiero tener hijos, no quiero tener hijos.
Hay un tema con la maternidad, o sea, bueno, hablando, es parte de la sexualidad, de la maternidad, sí. Pero también hay como una visión de las mujeres con discapacidad como si no pudiesen ser madres o como que mejor no, ¿no? Como un mito que las pone en un lugar.
Y sí, porque tenés esto de... primero que la mujer, viste que siempre se la tiene de que, bueno, la mujer es para tener hijos, para estar en la casa, para ser ama de casa. En el caso de la persona con discapacidad, de la mujer con discapacidad, en un punto está todo eso, que una misma se lo cree. Hay muchas mujeres con discapacidad visual, en el caso de la discapacidad visual, que yo es lo que conozco, que tienen como en la cabeza esto de, no, yo me tengo que casar y tener hijos. Cuando llega el momento, empiezan todos los prejuicios de, no, ¿cómo vas a tener sola a tu hijo? Mirá si se te cae, o mirá si no lo puedes agarrar. No, vos que no lo ves, no sé, lo podés ahogar, no sé.
¡Ay! Cosas,
no. Pero hay cosas así de pensar, de que son muy duras, de verdad. Y ha pasado de no querer dejarlos solos a las personas con discapacidad, con los chicos por esto, Es muy fuerte, pero es real. En algunas provincias hasta se los han sacado. Y es muy fuerte cuando la discapacidad ya es intelectual, es mucho peor todavía, porque en el caso de la discapacidad visual vos todavía tenés una posibilidad hasta de pelearla. En el caso de la discapacidad intelectual ya directamente se toma la decisión sobre la misma persona con discapacidad, viene un tercero a decidir, ¿no? Que es ahí donde viene el qué pasa con el cuerpo, con uno como persona con discapacidad, ¿no? Y esto de lucharla siempre por uno poder decidir sobre su propio cuerpo, sobre sus propias decisiones, sobre lo que quiera hacer.
Respecto a la sexualidad, volviendo, hay mucha información ahora, más que nada en internet, que es visual. O sea, desde cuando sos chica o chico, que, no sé, puede buscar porno, hasta un instructivo para no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual desde la salud. Uh-huh. O sea, hay un arco muy amplio desde donde llega información acerca de la sexualidad. Pero todo es muy visual.
Sí.
¿Qué pasa con ese tema? Hay que preguntarle a un tercero. O sea, no podés estar como vos sola, con autonomía, buscando lo que se te cante.
Sin ir más lejos, cuando vos estás... fines de primaria, inicios del secundario que viene, no sé, por lo menos ahora está todo en el marco de la ESI que a medias se va trabajando, pero me acuerdo cuando yo iba, se llamaban
a las marcas de
toallitas y no sé, venían con un videíto y bueno,
era cooptación
nada.
Desde muy pequeñas, ¿no? Para que uses esa marca. Bueno, era la única fuente de información que llegaba.
Era lo único que había, sí. Y yo nada, no tenía más que recibir el paquete de toallitas que me regalaban y yo estaba, porque la verdad que el video, no sé, el que venía se ponía nervioso, tampoco podía explicarlo como demasiado y yo quizás si preguntaba era como que bueno, nada, lo ponía más incómodo.
Claro, tenía que poner en palabras imágenes decirlo incomodaba.
Y decirlo incomodaba, sí. Y entonces, ojo que esto trae muchos problemas, vos tenés... al no ver cómo se hace en el caso de las personas con discapacidad visual, tenés mucha gente que no sabe cómo ponerse un preservativo y tiene nada, 30, 40, 50 y no sabe. Parece re loco, pero es súper normal que pase porque no tuvo esa información. Vos siempre necesitás de alguien para que te pueda explicar. Y esto de, a ver, a veces las mismas personas con discapacidad se encierran en ese tabú de no, de esto no hablo, entonces no lo preguntan.
Pero pasa con el test de embarazo, por ejemplo, que también
bueno,
es visual.
Bueno, el test de embarazo es súper visual.
O sea, se entera otra persona otra antes persona, que vos de siempre, si estás embarazado o no.
Siempre. Y de lo que quieras usar. ¿Querés usar un método anticonceptivo? Yo siempre cuento que cuando yo empecé a usar anticonceptivos, decidí usar un anticonceptivo que se llama anillo vaginal. Por un tema de, yo tengo problemas en el estómago, gastritis. Y a mí la ginecóloga me lo explicó. Yo igual se me iba colgada, así que salí del consultorio y a la media hora ya no sabía de lo que me había explicado. Bueno, fui, lo busqué en la farmacia, lo retiré, me lo llevé a mi casa y dije, ¿cómo era esto?
Claro, ahí tenés que preguntar sí o sí, pero ponele que lo querés hacer con carpa, sin que nadie sepa, no podés.
Ponele que mi familia no sea la familia que yo tengo hoy. Y la verdad que contarle, a ver, no es tampoco, uno no va contando, che, me estoy cuidando con anticonceptivos. Y más con el tema de las familias, o sea, ponele que mi familia no era la familia que tengo y no se lo quería contar, porque no, porque me iban a juzgar o por un montón de cosas. Porque no quería que sepan, qué sé yo, tan simple como eso, porque quería mantenerlo en mi intimidad. Sí o sí lo tuve que compartir, porque necesitaba que alguien me lea como el instructivo de cómo era, cómo se usaba. Así pasó con todo, cuando se quiso usar un tampón, cuando ahora que salió lo de que está muy el auge de la copa menstrual y nada, yo tenía en mi cabeza como una idea y...
Sí, aparte dicen la copa y vos decís, ¿qué es ¿cómo una, es eso?
Una copa rara, ¿no? Claro, y tuve como que pedir a alguien que me explique de qué se trataba. Así es con el tema de la accesibilidad y los métodos de accesibilidad que tienen que haber no están, la verdad que no los tenemos garantizados.
Bueno, me gustaría hablar después también de lo que tiene que ver con feminismo, pero primero escuchamos una canción que se llama Arriba, de Fémina.
Vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino, mil voces llenas de espíritu, llenando el vacío, invita a flotar. Cuando se abre la tierra, tierra rara, sube la lava y corre la sangre, tierra rara. Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir los modos. Abro mis alas y floto, llego a lo alto y lo puedo ver todo. Somos solo nosotros quienes podemos definir. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba. Que cada momento es mío, que la inspiración es alivio para el corazón y puede elevarme un suspiro. Suelo más liviano si me río, me desenvuelvo más arriba, arriba, me descendiendo de mi identidad y busco lejos, quiero decir, hacia la vida. Sale de ahí de donde venía, quiero decir, hacia la vida. Sale de ahí de donde venía, quiero decir, hacia la vida. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba,
arriba, arriba, arriba.
Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba. Desfragmentar cada molécula, hacerla más arriba,
arriba, arriba, arriba, arriba.
Desfragmentar cada vacío, mil voces llenas de espíritu, llenando el vacío, me invita a flotar.
Hacemos y compartimos historias vivas.
Bueno, seguimos con Joy hablando de discapacidad. Y de feminismo en este caso, ¿no? Porque estás militando las dos causas que se superponen.
Ahora sí, 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 sí. Es súper interesante, ¿no? Cuando, no, en mi caso, que cuando empecé a conocer del feminismo y de qué se trataba, se da hace muy, muy poco tiempo. Yo venía leyendo sobre el feminismo y de qué se trataba, el movimiento feminista, cuál era la lucha. Y era como que, bueno, nada, uno mucho no lee, pero es como que no lo termina de vivir en cierta forma o de introducirlo a la vida de uno. Hasta que va viendo, como comparándolo con situaciones de la vida de uno. Yo empiezo a militar fuerte después de que me separo. porque empiezo a pensar en cosas que había leído y cosas que yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ciertamente el feminismo es un camino de ida, ¿no? Uno cuando se interpela a una misma y cuando se empieza a deconstruir, la deconstrucción es día a día. En el caso de decir, bueno, soy feminista y tengo una discapacidad, es decir, bueno, ¿dónde entra la discapacidad? ¿Entra el feminismo? Si el feminismo se va construyendo, ¿no?
Sí, aparte se plantea a sí mismo el movimiento de los feminismos, digamos, porque hay muchas corrientes, variables, como tantas mujeres hay. También tiene, digamos, esta idea de la equidad con respecto a los varones, pero con diferentes identidades sexuales también. O sea, claro, es hacia la equidad en general. Entonces, ¿cómo no puede entrar la discapacidad? Lo que pasa es que también, como en todo movimiento, tiene que tener un lugar visibilizado, ¿no? Para saber qué están, qué cosas les suceden, qué problemáticas tienen, que a veces son las mismas y a veces también son específicas.
Yo, por lo que voy entendiendo es que el punto es este, el feminismo ir construyéndose, se tiene que ir construyendo en conjunto con todas las problemáticas de todas las mujeres, como bien decías recién, las situaciones que van viviendo todas las mujeres. Y entonces el feminismo tiene, de alguna manera, todo lo demás lo va atravesando, ¿no? Para ir en este proceso de construcción. Cuando se pasa por todo ese proceso, bueno, van sucediéndose cosas de las cuales todos vamos aprendiendo. Nosotras como mujeres con discapacidad, nosotras como mujeres, nos vamos formando sobre diferentes situaciones que bueno, quizás no las teníamos tan en cuenta.
Ustedes crearon el movimiento Violeta para mujeres con discapacidad visual.
Nosotros, a raíz del Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo el año pasado en Tucumán, porque entendíamos que bueno, todo siempre se concentra en Buenos Aires, ¿no? Y decíamos, bueno, que no suceda lo mismo. Vamos a hacer el esfuerzo de movernos desde acá, desde Buenos Aires, y ver cuál es la problemática que hay allá en otras provincias que desconocemos. Nosotros conocemos la realidad. A ver, uno conoce una parte, un pedacito muy chiquito de una realidad. Allá afuera, en las otras provincias, hay otra cosa. Se vive de otra manera. Se viven otras realidades, las mujeres tienen otros espacios que no son los mismos que tenemos acá. A veces las cosas son mucho más difíciles, el acceso es mucho más difícil a la información.
Y de contactarse con otras que estén en la misma situación también,
y esto,
¿no?
Era lo que buscábamos, poder hacer un encuentro donde nos podamos juntar, donde nos podamos encontrar, donde nos podamos reconocer, donde podamos saber qué era lo que vivían otras mujeres con discapacidad visual también. Así fue que se hizo el primer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual. Y de ahí surgió...
¿De qué provincias?
Y teníamos de todos lados. Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán. Bueno, de acá de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires también, un montón de gente. De la costa, de Corrientes, de Entre Ríos. Bueno, la verdad que creo que quedaron muy pocas... Del sur, tuvimos mucha gente del sur... Creo que quedaron muy pocas provincias afuera, que esperamos que este año, porque este año se está trabajando ya para el segundo Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual, que va a ser en agosto, en Córdoba, en Embalse Río Tercero.
Quienes quieran ver o tener más información sobre los encuentros y en general sobre el movimiento Violeta, ¿en dónde pueden encontrar esta información?
Desde Facebook, en Movimiento Violeta, buscando Movimiento Violeta. Ahí figuramos en Facebook, y si no, en Movimiento Violeta Redes, en @Movimiento Violeta Redes, en Twitter. Si siempre publicamos, bueno, ya está publicada la info del encuentro, como lo estamos haciendo en conjunto con FAICA. FAICA tiene el Consejo de Género de FAICA, también desde FAICA, que también se puede buscar en Facebook como FAICA. Ya está publicada la convocatoria, hoy casualmente a trabajar sobre el encuentro. Y la idea, bueno, siempre del encuentro es esto, el poder encontrarnos con otras, poder reconocernos y bueno, y que juntas podamos ir en pos de encontrar nuestro el lugar y el espacio que debemos tener, ¿no? Que nos corresponde tener, que es el trabajo que queremos hacer junto con las demás compañeras que también son feministas, con las demás agrupaciones, este sábado, por ejemplo, se dio una actividad junto con la gente de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, donde se hablaba de ESI, discapacidad y aborto, que la verdad que es tan nuevo, que lo que se dio en ese día fue más de debatir, de uno exponer ideas, porque todavía al ser nuevo lo que uno necesita es eso, es como ir soltando información y ir viendo a dónde más puede ir abarcando, cómo se puede ir construyendo. Es algo que está en pleno proceso de construcción. Mismo con Redi viene trabajando ya hace 20 años que está conformado, entonces viene trabajando hace mucho más tiempo con el tema de lo que es educación sexual. Llevó de hecho las recomendaciones a Naciones Unidas, bueno, porque siempre se pide, a raíz de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, se le pide a las organizaciones recomendaciones con respecto al cumplimiento de la convención en el país. Redi fue quien se cargó con ese trabajo junto con otras organizaciones, llevó las recomendaciones y se presentaron las preguntas que tiene que para este año responder el Estado acerca de cuáles distintas preguntas que se le hicieron al Estado en cómo viene el cumplimiento de la convención en Argentina. Redi viene teniendo en ese sentido un trabajo muy fuerte también en las redes. Redi, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, pueden buscarlo.
Y tiene una web también.
Sí, que es www.redi.org.
Bueno, bien, dimos todos los datos para que puedan seguir teniendo información. Hay mucho para hablar. Este sábado, cuando se habló de aborto y discapacidad, surgieron un montón de mitos respecto a las personas con discapacidad, las personas que tienen capacidad de gestar y son discapacitadas, qué pasa con ellas, con la elección de ser madres o no. Y este miércoles van a hablar, ¿no? Desde Redi vas a estar hablando frente al Congreso de este tema.
Vamos a estar desde Redi, vamos a estar con las compañeras del Movimiento Violeta, con las compañeras de MOTFA, que es el Movimiento de Sordas Feministas, que es súper importante esto de poder unirse con otras compañeras de otras discapacidades y esto de trabajar en conjunto, ¿no? Es necesario que trabajemos en conjunto. De forma separada no lo logramos. La idea es que la construcción sea colectiva. Así que a las 18 horas vamos a estar ahí en la carpa con ESI, discapacidad y aborto.
Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo por haber venido, por haber contado todo esto. Creo que no hay tantas instancias donde uno conozca, ¿no?, qué pasa con las personas con discapacidad. Y es difícil también pensar, ¿no?, en qué haría una si está en lugar de... Tal vez te imaginas algo, pero la realidad es totalmente distinta. Así que está bueno que lo hayas contado. Si quieren contactarse, vamos a poner en las redes sociales de Vivas y Haciendo Historia todos los contactos de Redi y de FAICA y del Movimiento Violeta también.
Vale. Sí, sí.
Nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Vivas y Haciendo Historia. Le agradezco a Kevin por haber operado. Pobre, a veces me olvido de agradecerle. Hoy me lo anoté, me acordé de nada. Y nos vemos el próximo lunes a las 20 por Radio H. Ahora, para despedirnos, vamos a escuchar Libertango de Astor Piazzolla, tocado por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Esto fue grabado el 24 de mayo de este año en el Centro Cultural Kirchner.